Volvemos con arquitectura sustentable aquí en No Toquen Nada. Hemos tenido un avance ahora. Recuerdan los arquitectos Magdalena Camacho y Daniel Sosa de qué hablamos la vez anterior. Pero hoy nos metemos con un tema que en aquella entrevista que hicimos el año pasado generó mucha respuesta de la audiencia, que es el diseño bioclimático.
Sí, sobre todo por una imagen que es que simplemente con diseño en Uruguay había potencial para darle a las construcciones condiciones de confort térmico en más del 80% de las horas del año sin necesidad de poner a funcionar equipos de climatización. Y esto fue algo que nos impactó a nosotros y creo que impactó en la audiencia que le prestó atención a aquella nota.
Eficiencia energética, menos gasto. Bueno, Magdalena Camacho, Daniel Sosa, buen día.
Buenos días.
¿Cómo andan? Un placer tenerlos de vuelta para acá para seguir con estas charlas sobre arquitectura sustentable, para entender y aprender del tema. Daniel, repasar brevemente de qué hablamos la vez anterior para engancharnos en este diseño bioclimático.
Bueno, la vez pasada estuvimos hablando del ciclo de vida de las construcciones, la gestión ambiental. Vimos esto de que la extracción de materiales y los impactos que se producen en el ambiente van más rápidos que los ciclos naturales, y que en Uruguay las normas de ordenamiento territorial han incorporado más el nuevo paradigma ambiental que la normativa edilicia.
Un desfasaje teníamos ahí entre un cuerpo normativo y otro.
Exacto, un desfasaje. En esta oportunidad...
O sea, que para edificar todavía no hay tanta normativa, ni restricción, ni dirección.
Exactamente, sí, todavía estamos en un lugar bastante incipiente, podríamos decir.
Bien, y vayamos entonces al tema de hoy, que baja esto que decíamos al principio. ¿Cómo impacta el clima en el diseño y en el funcionamiento de los edificios?
Bueno, lo primero entonces a aclarar, a dejarlo en claro, es que cuando hablamos de clima no hablamos del tiempo, ¿no? Que no nos confundamos, capaz que el tiempo es el estado de la atmósfera según las condiciones meteorológicas, ¿no? Temperatura del aire, velocidad del viento, que se dan en un momento determinado y en un lugar determinado, y por eso están constantemente cambiando, que es lo que pasó ayer, en realidad estamos expectantes del tiempo, no del clima, ¿verdad? Y el clima, en cambio, es el estudio de estas condiciones, pero en un tiempo prolongado, ¿no? Estamos hablando de por lo menos cómo se comportan estas variables en 30 años. Y ahí sí hablamos de otro tipo de escala. Con esto, en realidad, en mente, lo que vamos a entender es que un edificio, una edificación, entendido como un objeto, como una cosa, no algo vivible, ahora aclaramos por qué, naturalmente va a funcionar o a responder a las condiciones exteriores en las que está ubicado. ¿Qué quiere decir? Si afuera hace frío, las temperaturas interiores entonces serán bajas, si afuera hace calor, adentro entonces serán más calientes. Esto es lo que nos ayuda es a entender, a diseñar en estas condiciones, ¿no? Claro. ¿Cuáles son estas condiciones? ¿Por qué la aclaración de objeto? Y que es a diferencia de cuando lo vivimos, cuando lo ocupamos, como hablábamos en la entrevista que hicieron referencia, que fue en el 2022, somos fuentes de calor, y eso ya en realidad está modificando el comportamiento termodinámico de un objeto, de un edificio, naturalmente. Y ahí entender que el usuario
todo lo que
tiene,
todo lo que ponemos adentro, ¿no?
Claro, y está, como nosotros como personas y todo el equipamiento, todo lo cómo lo usamos o lo vivimos,
sí,
y ahí alteramos.
Hay que entender también esto en contexto un poquito histórico, apenitas para meter, pero en realidad nosotros cuando vemos las construcciones vernáculas el manejo de la energía era casi arquetípico. Nosotros podíamos hacer un muy buen manejo de la energía en todas sus formas, luz, calor y sonido, y después durante el siglo pasado lo que sucedió es que a partir de determinadas implementaciones del positivismo, de resolver todo con tecnología, el aire acondicionado y otras tecnologías nos permitieron independizarnos de ese clima exterior. Entonces, el diseño bioclimático ya no tenía, digamos, tanto sentido, porque en realidad yo podía generar mi clima al interior.
O sea, hay una pérdida de algo ancestral por un paso adelante tecnológico, de alguna manera, sin demonizar ninguna de las dos cosas.
Sin demonizarlas, pero sí, es así. Ojo, que en realidad tampoco es que haya estado mal, fue consecuente con su tiempo, simplemente una época de abundancia, una época en la que, bueno, los recursos fósiles estaban hiperdisponibles y bueno,
claro,
es la respuesta que tuvimos en ese momento.
A ver, capaz que lo desarrollan más adelante. A ver, estoy muy mal si me imagino como una muestra clara de esto que decís, esos edificios todos de vidrio, por ejemplo, que son como una exuberancia de lo que se podía hacer, pero bioclimáticamente es un contrasentido.
Exacto,
violento.
Exacto, o sea, en realidad edificios que tienen la misma respuesta en las fachadas hacia todas las orientaciones de vidrio, de piso a techo, nosotros tenemos aquí en algunos casos... Se complica un poquito más cuando esos edificios están como siendo premiados con certificaciones de algún tipo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se empieza a enredar un poco la cosa, pero bueno, de alguna manera es también tratar de ver estas cuestiones vernáculas para reinterpretarlas, no para volver al pasado de ninguna forma, pero sí poder sacar lo positivo de lo que en un momento manejábamos también.
Claro, está bien, vos claro, podías tener una ventana que le dé el sol 8 horas y que te caliente todo, pero lo soluciono con un aire acondicionado.
Exacto.
Eso antes no existía.
Exacto.
Si te das 8 horas, te ibas a cocinar en determinado lugar y determinadas circunstancias. Bueno, sí. Ahora le pones un aire acondicionado y lo solucionás.
Exactamente.
O viceversa, ¿no? Que tengas frío y no tengas sol todo el día, le pones un aire acondicionado y le das calor.
Sí. Bien, sí. Nos paramos entonces. Perdón, sí.
No, está bien que también ese aspecto tecnológico, también como decía, no hay que demonizarlos ni nada, puede ayudar toda la parte de la devolución de los aislantes térmicos, y eso colabora también al mejor desempeño bioclimático.
Con todo eso sobre la mesa, nos paramos en pleno siglo XXI y la pregunta es ¿qué desafío le plantea a los arquitectos este tema del clima y de interactuar lo mejor posible con el clima?
Bueno, ahí está. En realidad lo que nos interesa entender son estas características locales de dónde va a estar o dónde está ubicado el edificio para lograr condiciones ambientales de confort o adecuadas, y esto es entre comillas porque veremos que el confort va a depender de muchas variables, de individuos, actividades, etcétera. Estas condiciones, entonces, espacios interiores y exteriores también, porque el control se hace en los dos espacios, viendo el control de algunas variables climáticas, ¿no? Tenemos que entenderlas, cuáles son y cómo las podemos controlar para lograr estas condiciones. ¿Cómo las controlamos? En realidad no es que vamos a decir va a llegar menos sol a la Tierra o lo que sea, no, sino para el espacio que estamos acondicionando. El hecho de poner una cortina nomás me limita o me permite el pasaje de radiación solar, dependiendo si es la suba o la baja. Entonces, claro, con esto en mente, bueno, está decir, bueno, yo estoy en un clima que es frío, tendré que aprovechar la radiación solar, bueno, tal, lo hago así. A veces que tener claro que no es fácil, porque si estamos en el medio de una ciudad, en un predio pequeño, no tengo esa disponibilidad. Bueno, pero si a mí lo que me interesa es obtener ganancias térmicas, ¿no?, por así decirlo, del sol, y no puedo, bueno, tendré que potenciar entonces algún otro elemento, otra estrategia, que es evitar perder tanto calor. Y ahí es donde empezamos a entender el diseño como de una forma integral. Si no puedo ganar, bueno, entonces por lo menos que pierda poco. Para perder poco tendría que elegir determinados materiales, determinados tipos de muro que me habiliten a poner aislantes o no, porque un vidrio, por ejemplo, no me habilita el aislante, creo que hablábamos
haciendo
todo esto de vidrio.
Lindo, pero tiene sus limitaciones.
No vamos a ser fundamentalistas, tampoco estoy enfrente a la Rambla, por ahí no voy a tapiar una ventana.
Porque hay mucho viento.
Porque me da el sur o no tengo sol. Hay que equilibrar y es eso, ¿no? Hacer hincapié en realidad en integrar todas las variables. Las térmicas en este caso, que son las que estamos haciendo hincapié, pero también las otras de diseño.
Me impresiona escucharlos y las otras veces también, porque parecen muy obvias las cosas que están diciendo. Sin embargo, supongo que con la experiencia no es lo que pasa habitualmente. Se han encontrado una cantidad de viviendas, construcciones, edificios que no han considerado estas cosas tan obvias. ¿Eso pasa todos los días?
Sí, pasa frecuentemente, y bueno, creemos que es consecuencia también de esto que contábamos, ¿no? Bueno, un momento en que nos olvidamos de cómo hacer esto de la mejor manera a partir de tecnologías que nos permitían resolverlo de otra, y bueno, y eso es una herencia que seguimos un poco padeciendo de alguna forma.
Capaz que hay algo contraintuitivo acá, pero somos un país de una geografía levemente ondulada, un país amortiguador de puntos medios, pero en nuestro clima es complejo.
Sí, le llamamos así, en la bibliografía está citado como clima complejo, ¿por qué? Porque en realidad, bueno, es un clima templado, con tendencia fría y con una amplitud media, o sea que la diferencia entre las temperaturas máximas y medias a lo largo de un día rondan los 10-12 grados. Esto entra en una serie de condicionantes, y es que tendremos a lo largo del año entonces que solucionar problemas de frío, ¿no? Requerimientos para controlar el frío, requerimientos relacionados al calor, y también esto de que las temperaturas exteriores varían tanto, no lo queremos al interior del edificio, como decíamos que puede llegar a pasar con que funcione un edificio. Con todo eso entonces es que le llamamos un clima complejo.
Okay. Pues si bien no tiene extremos radicales, tiene un menú bien amplio de desafíos.
Sí, tal cual, a lo largo, entendiéndolo como en una escala anual.
Claro. Sí, a su vez, cuando hablamos de clima también, lo normal es tener todas estas variables que mencionaba Magdalena en realidad son nuestros datos de entrada para generar el proyecto, ¿no? Pero a su vez, el clima tenemos que verlo en distintas escalas. Entonces también aparecen las cuestiones microclimáticas. Normalmente los datos que tenemos de clima son de lugares despejados, lugares en las afueras de la ciudad. El más típico son de los aeropuertos, hay una estación en el Prado, pero que no reproducen exactamente las condiciones de la urbanidad.
No, y además son al abrigo meteorológico los
datos. Exacto. Entonces, esto de entender el microclima es algo que estamos tratando de avanzar en términos de investigación para poder posicionarnos mejor, sabiendo que nuestras ciudades no están pensadas desde ese punto de vista, entonces van a acumular mucho calor los materiales que tenemos en la calle, el hormigón y demás.
La poca vegetación.
Esto tiene incidencias también en la gestión de las aguas, en la gestión hídrica, porque en realidad es una superficie totalmente impermeable.
Escurre.
El paradigma del agua era sacarla lo más rápido posible. Y los nuevos paradigmas van tratando de cambiar un poco esto, ¿no?
Es interesante lo que decís, porque parados hoy, estamos el 21 de marzo de 2024, y vos mirás Inumeti y te da lo del Prado, y anda a pararte en Punta Trujillo, no sé, en algún lugar de eso, que está lleno de construcciones, ¿no?
En la Rambla Costera. En la cara que da el sur.
Claro, ahí, en el muelle del Barrio Sur, y anda a ver si es la misma temperatura que está entrando en ese hogar, el viento, que en el Prado, ¿no?
Sí, de alguna forma son como avances en el conocimiento, ¿no? Lo que tenemos son estas macrofotos de las estaciones meteorológicas.
Necesitarían un poco más para tener más.
Exacto, estamos avanzando a poco en eso, y bueno, y la mirada desde el microclima se está pensando en términos de cobeneficios o beneficios múltiples, ¿no? Cuando llueve un árbol en la ciudad, no solo tiene el valor paisajístico que tenía antes, sino que incide en esto de la gestión hídrica de las aguas, en la regulación de la temperatura, en la calidad del aire. Entonces, las infraestructuras verdes empiezan también a jugar un papel importante en cómo regular o modificar estos microclimas que están alterados por la simple naturaleza de la construcción de ciudades.
Cosas que no sé si tenemos alguno o si tenemos muchos, pero que se ha planteado por parte de la Intendencia en una estrategia, los jardines pluviales, creo que son como estructuras que lo que hacen es retener y cambiar esa dinámica de escurrimiento rápido de las aguas en la ciudad.
Sí. Exactamente. Sí. Hay distintos dispositivos que nosotros podemos, de los que podemos hacer uso para un poco tener esta mirada de cobeneficios y beneficios múltiples, pensando en el agua, en la temperatura, en la humedad y demás, para revertir un poco estas condiciones de las ciudades que tenemos hoy y que frente a determinadas variables externas como el cambio climático van a ser cada vez más complejas.
Claro, que en todo eso también, cuando hablamos de espacios más de microclima y espacios, ¿no?, que hacemos relaciono, entendemos como un espacio donde más preciso, donde se estudian estas condiciones climáticas, el calor antropogénico, la actividad humana también es la que impacta bastante también en estos microclimas, en estas condiciones más locales.
Claro, en las ciudades son eso, digamos.
Sí, sí. Básicamente nosotros, por ejemplo, hicimos algunos estudios, los primeros estudios que hasta donde conocemos en simulaciones de microclima, tratando de entender esto del fenómeno de isla de calor, que se llama. En realidad es entender que las ciudades, por su simple naturaleza, con los materiales que están construidos, van a tener una temperatura distinta al medio rural. Entonces, esas primeras investigaciones, una la hicimos para acá, para Cordón, hicimos simulaciones, y bueno, nos daba que hay aumentos de temperatura de hasta 9 grados y una media de 2 grados con respecto a un contexto rural, el del aeropuerto de Carrasco, claro. Precisamente.
Ah, eso sería como básicamente la diferencia entre el asfalto y la vegetación y la forma de manejarse con la temperatura.
Exacto, y particularmente lo que detectamos es que este fenómeno de isla de calor se da más que nada de forma nocturna. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, el sol está incidiendo en la ciudad todo el día, los materiales masivos acumulan calor y después a la noche, cuando se debería resetear nuestra ciudad, no puedo hacerlo porque el calor se está liberando para compensar la disminución de temperatura.
Bien, y ahí dependerá, supongo, si la casa tiene ventilación cruzada o no tiene ventilación cruzada, para poder liberar también del hogar ese calor.
Ahí está, hablamos a escala edilicia, entonces, estamos hablando con a escala urbana. Esto
escala
también impacta.
¿Qué se puede decir del diseño a escala edilicia?
Bueno, entender también que si se nos están cambiando estas condiciones, por ejemplo, de amplitud, ¿no?, de temperaturas mínimas, si empiezan a levantar las temperaturas mínimas, el potencial de enfriamiento capaz que no es tanto. sí. No es tanto, entonces, bueno, o
es menos contundente la posibilidad de enfriamiento,
claro,
en la noche.
Exacto, ¿no? Y ahí tendrán que reforzar capaz estrategias de evitar el sobrecalentamiento. Eso nos puede llevar a entender eso.
Pero para alguien que está pensando en su vivienda, o comprar una vivienda, o alquilar una vivienda, ¿qué bases básicas hay, no? Porque muchas veces uno no puede incidir tanto. A veces uno se construye la vivienda, pero no es lo habitual, quizás, ¿no? Que uno participe directamente en la construcción de la vivienda. ¿Qué orientaciones debería tener desde el punto de vista arquitectónico?
Bueno, ahí está. En realidad, como consideraciones, bueno, viste que siempre cuando te venden una parte, es luminoso, bueno, más allá de que entre luz, bueno, ¿qué tipo de luz? Ojalá que sea directa, ¿no?
Claro.
No recibir sol directamente, no solo que sea luminoso, sino que poder recibir directamente el sol. Eso nos va a habilitar, entonces, mediante algún dispositivo, una cortina o un alero bien diseñado, que pongamos disponer de ese sol en los momentos que así lo requeramos. o protegernos de él para que no se nos sobrecaliente. Lo mismo que las ventilaciones, sí, son más eficientes, entonces disponer de dos ventanas en paredes distintas, no necesariamente opuestas, pero sí que se pueda generar una corriente de aire. A veces, en realidad, claro, era un poco lo que estábamos previendo, como decir en todo esto, es que las cuestiones tecnológicas nos llevan a los avances o por otros factores, en realidad, de desarrollo, que empiezan a proliferar los monoambientes. Los monoambientes, en realidad, claro, si lo veo como un elemento para controlar el calor, son calentitos, sí, en invierno está bueno, pero en verano capaz que no son tal, y ahí empezamos a echar mano de los aire acondicionados, que es lo que no estaríamos buscando.
Claro, la estancia de que haya ventilación cruzada, por ejemplo, en un monoambiente, son prácticamente inexistentes, a no ser que esté en una esquina.
En realidad, lo que sucede, por ejemplo, con un monoambiente que está con una sola orientación, puede tener una orientación favorable al norte o no, al sur, pero a su vez el caudal que vos podés tener de ventilación cuando estás trabajando con ventilación unilateral, que le llamamos, por una sola fachada, se reduce de un 100 a un 2,5%. Y esto es básicamente porque el viento tiene que entrar y salir por el mismo lugar, entonces se pierde mucho de la efectividad que se podría tener cuando pensamos en ventilación cruzada. Entonces, para entender esto en contexto, si nosotros queremos hacer un diseño bioclimático pertinente, deberíamos tener en cuenta la ventilación, y para eso tenemos que tener de determinado soporte de nuestra arquitectura, que muchas veces no se condice con lo que está pasando. Bueno, los monoambientes monoorientados en realidad no te permiten hacer muchas de estas cosas. Claro. Son resultado también de una evolución en la forma de vida y demás. Pero ¿cómo podemos hacer? Capaz el desafío es ese. ¿Cómo podemos hacer para compasar esa evolución en las formas de
generar
vida?
Generar dispositivos que por lo menos produzcan una salida de aire, aunque no tengan una ventana, que aumenten esa eficiencia del 2,5.
Exacto.
Sí. No, y en esto de ya que estamos hablando en esto de ventilar y hablando de que el usuario tiene este impacto también en cómo es que se comporta el edificio, entender cuándo serían las mejores condiciones para ventilar, ¿no? Y ahí estamos hablando de temperaturas, en realidad, si lo enfocamos desde el punto de eficiencia energética, temperaturas inferiores a 27 grados, no exteriores, ¿no? Siempre que haya por encima de 27, cerremos la casa.
Claro, cálidas que la temperatura va a estar en 27, sí, no conviene ventilar porque va a ser lo contrario.
Claro, de noche en realidad no sé si llegamos a temperaturas tan altas.
Creo que es muy raro,
alguna ola de calor, capaz.
Olas de calor muy fuertes.
Si no, por eso, de noche es el potencial como para ventilar, pero de día es eso, entender que tampoco, que no está bueno ventilar
de
todo
día
el día en el verano, ¿no?
Claro.
Capaz que en algún momento cerrarlo y acompañarlo también de que no entre sol para de vuelta, ¿no? Sobrecalentar esos espacios. Entonces, de noche sí, abrir ventanas, retirar calor. Eso funciona además mejor. Eso además funciona mejor con lo que es nuestra construcción tradicional, capaz, ¿no? Que tienes elementos pesados, elementos que acumulan calor, lo liberan después, y eso me permite trabajar con estas amplitudes térmicas de nuestro clima, ¿no? Aprovechar que se enfría de noche y ahí libero el calor y acumulo, entre comillas, frío para que empezar ese ciclo de vuelta. Esto, por ejemplo, en el verano.
Y una cosa importante en todo esto es una máxima que tiene que ver con que un edificio pasivo requiere un usuario activo. O sea, para yo tener este tipo de estrategias en que muevo cortinas, cierro ventanas, tiene que el usuario estar informado de cuándo y cómo hacerlo, y tiene que ser activo, un sujeto activo en las decisiones y poder, de alguna forma, estar sí, modificando.
Vamos al anterior que hablamos con ustedes, estamos con Magdalena Camacho y Daniel Sosa, ya estuvieron la vez anterior aquí contando un poco de la normativa. No hay una obligación normativa ni informativa a decirle a la gente cómo está construida esa casa, la orientación, la ventilación.
No,
o sea, yo no tengo la información, por lo menos. Yo no, ni siquiera estoy hablando de la regulación. Que digan, mira, este edificio tiene tal orientación, tal ventilación, tantas horas de sol. Entonces a mí me dan una información distinta para alquilar, comprar, ¿no? Eso no es obligación.
No, es luminoso.
No toquen nada. En Óptica Florida, 2x1 en lentes de receta completos. Descubrí los nuevos descuentos asociados con tarjetas OCA. Bases y condiciones en opticaflorida.com.uy. Óptica Florida, 50 años, 50 sucursales.
Para despedir a los arquitectos, algún mensaje de la audiencia. Dice Mercedes, es una ciudad compleja para construir, un verano con mucho calor y en invierno mucho frío. Dice acá, sucede en varios lugares del interior. Rivera creo que tiene muchísimo calor en verano.
Sí, Minas, y, también. Minas también. Por lo general ciudades que están como embolsadas en la geografía que tienen eso.
Mira qué lindo, yo me pones un techo de los verdes, esos techos que se pone todo plantas que tiene un efecto.
Techo verde, sí.
Techo
sí,
verde que sí. Tiene un efecto.
Tiene un efecto.
Y... principio, no sé, no lo conozco.
Sí, a ver, siempre depende de la resolución, pero sí tiene, puede tener efectos favorables para disminuir sobre todo el sombreamiento en lugares muy cálidos de la cubierta, ¿no?
Bueno, había muy interesante la charla. Me gustaría que comenten su opinión sobre el diseño de viviendas nórdicas, que está de moda ahora. ¿Esto no va contra el diseño bioclimático, preguntan?
Bueno, no sabemos. Yo personalmente no sé bien a qué se define con viviendas nórdicas, capaz que por la madera. Se hace referencia a la madera. Bueno, la madera es todo un tema, en realidad, que se está impulsando también esta construcción en madera y que tendremos que aprender también cuáles son esas propiedades y cómo se, de térmicas, de los materiales, el comportamiento térmico de este tipo de viviendas, porque es diferente, como hablábamos recién, de la construcción tradicional nuestra, que está en base a ladrillos, ticholos, mucha masa. La madera tiene poca masa, entonces en realidad tiende a tener variaciones de los espacios construidos con madera tienen tendencia a tener mayor variación de temperatura, que no sea tan estable la temperatura interior.
Un ejemplo bien concreto, si nosotros vemos un muro que le dio sol todo el día y cuando le deja dar sol nos recostamos, va a estar calientito todavía. Si nosotros hacemos eso mismo con un muro de madera, no va a pasar, o sea, no tiene la capacidad de acumular
y liberar
calor.
¿Y eso es todo positivo o tiene lo positivo o negativo también?
En realidad para nuestro clima, por la amplitud que tiene, nosotros necesitamos que acumule durante un tiempo y lo libere cuando baja la temperatura. Eso, la madera, por ejemplo, no tiene esa capacidad, pero hay que adaptarlo. O sea, en realidad es pertinente usar madera porque tiene muchos beneficios desde el punto de vista del impacto ambiental. Lo que nosotros decimos es, bueno, adaptémoslo a nuestro clima.
Claro. Más que adoptar un sistema, adaptar el sistema a nuestras condiciones.
Bien, acá dice que en San Pablo ha visto que los edificios, por ejemplo, creo que en Chile, en Santiago de Chile pasa también, están separados entre sí, que no los dejan pegar los edificios, estamos entendiendo lo que hablamos, ¿no? Permite tener las cuatro caras del edificio con ventanas, por ejemplo.
Sí, respecto en realidad a la ventilación puede ser favorable porque luego estoy permitiendo, ¿no?, esa circulación de aire, capaz que no así respecto al acceso al sol. Ahí habría que empezar estudiando un poquito porque si tengo todos, claro, se autosombrean. Sí,
que en otros lugares ya empiezan a haber normativas sobre esto del acceso al sol. O sea, también.
El de los nórdicos decía que era techo a dos aguas y fachada en chapa negra, la estructura es madera.
Claro, bueno, todo eso tiene unas consecuencias en nuestro clima, o sea, no conozco de mano el clima nórdico, pero todos sabemos estar al norte, es un clima frío, ¿verdad? Bueno, son distintas.
Bueno, las dos aguas para aguantar la nieve, por ejemplo, en invierno.
La nieve, claro, viene por un tema de nieve. Entonces, las condiciones ya de arranque van a ser distintas, el comportamiento interior.
Y el negro para absorber el calor, o sea, en un clima como el nuestro, nos puede llegar a complicar mucho.
Sí.
Magdalena Camacho, Daniel Sosa, los esperamos en breve para seguir hablando de arquitectura sustentable. Ahí pasó lo de diseño bioclimático y sus explicaciones. Gracias.
Bueno, muchas gracias.
Gracias. Nos vemos.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.